Tenemos a nuestro invitado Ángel Cabrera, director ejecutivo de Forecast, señor director, para hablar de LimaSec.
Así es. Buen invitado para hablar de
los números. Muy buen invitado. Ángel.
Hola, Juan Pablo. Hola, Gonzalo.
¿Cómo te va?
¿Qué tal, Ángel?
Muy bien, afortunadamente.
Oye, este 3.5, ¿cómo lo tomamos? ¿Qué es lo que te parece sobre lo esperado, bajo lo esperado? No sé qué números tenían ustedes, pero ¿cómo lo estás leyendo?
Mira, estuvo cerca de lo que estimábamos. Nosotros teníamos una contracción del orden del 4%, así que el 3.5 estuvo bastante cerca, sobre todo considerando el grado de incertidumbre que hay en los números que el propio Banco Central reconoce en la publicación que entregó hoy día. Ahora, esto yo creo que marca el inicio de un proceso que va a ser bastante más profundo y que no sabemos realmente cuánto va a durar. Estamos en el inicio de una recesión, sin duda, una recesión muy muy severa.
Ángel, hay un párrafo que dice el comunicado del Banco Central que es del todo comprensible, pero que también genera un poquito de mayor nerviosismo, que dice que este número es el máximo esfuerzo al que pudo llegar, dado que hubo problemas con los proveedores y con la metodología, dadas las circunstancias en las que estamos viviendo, y por lo tanto, tanto las proyecciones que pueden hacer ustedes mismos como analistas independientes, como hagan otros economistas, como la información ya ejecutada en este caso por parte del Banco Central, se hace muy difícil de recoger. ¿Cómo ves ese es una derivada de todos estos problemas, pero que evidentemente tiene una correlación negativa con todo lo que viene hacia adelante?
Bueno, o sea, dada la situación, es bastante entendible que haya mucha dificultad para recoger estos datos. Yo creo que ese es un problema de segundo o tercer orden en este caso. No hay ninguna duda de que estamos frente a una contracción profunda, y si son unas décimas más, unas décimas menos, yo creo que en las condiciones actuales es muy secundario, sobre todo considerando que los números que vienen en los próximos meses con seguridad van a ser bastante más negativos. Por ejemplo, para abril, la estimación que nosotros manejamos es de una caída del orden del 12%. Por lo tanto, dado ese orden de magnitud, incluso en ese caso, un punto más, un punto menos, pasa a ser secundario.
Es un número 12%, pero tremendo, ¿eh?
12% ¿para cuándo, Ángel?
Abril.
¿Qué periodo? Abril, mes de abril.
Comparando abril contra abril del año pasado. Para el segundo trimestre, la estimación nuestra en este momento es una caída entre un 8% y un 9%.
¿Y para el año que están viendo, si es que tienen alguna proyección?
Sí, por supuesto, estamos proyectando una caída entre un 3 y un 4%.
Y desde ese sentido, Ángel, ustedes, hay una polémica hoy día, no una polémica, pero un debate a nivel de expertos, a nivel de economistas, uno respecto al tipo de recuperación que vamos a tener, si se va a hacer rápida, si se va a hacer lenta, si va a haber una meseta abajo y nos va a costar subir, y ahí empieza el juego de las vocales y las consonantes, qué letras vamos a tener. U otra, por ejemplo, que le responde hoy día Jorge Desormó a Andrés Velasco, porque Andrés Velasco dijo hace algunos días que había que tirar la casa por la ventana, y hoy día Jorge Desormó dice, cuidemos la casa porque a lo mejor la vamos a necesitar más adelante todavía y no hay que tirarla por la ventana. Entonces hay como dos grandes temas dentro de toda la discusión que hay respecto a lo que estamos viviendo.
Sí, sin duda. A ver, en relación al primer tema, la recuperación. La verdad es que no sabemos cómo va a ser esta recuperación. Yo sí me atrevo a decir que hay un par de elementos que van a determinar cuál va a ser la velocidad de esta recuperación. En primer lugar, la evolución de la enfermedad, de la pandemia, y la posibilidad de ir relajando las medidas de restricción. Si este proceso puede comenzar antes, puede comenzar después, si va a ser un proceso continuo o lleno de retroceso. Entonces, la evolución del ciclo de contagios y las medidas de contención van a ser un factor clave. El otro factor clave que va a determinar la velocidad de la recuperación va a ser el daño que haya sufrido la economía durante este proceso. Por una parte va a estar la magnitud de la quiebra de empresas que se hayan producido. Mientras mayor sea la quiebra de empresas, más lenta va a ser la recuperación porque los trabajadores no van a tener dónde volver a trabajar. Y el otro factor muy importante va a ser lo que ocurra con la situación de solvencia del sistema financiero. ¿Qué tan dañado salga el sistema financiero producto de esta crisis? Esos factores son los que van a determinar la velocidad de la recuperación y, por lo tanto, la magnitud de esta recesión. Por ahora, hay una visión dominante en relación a que va a ser una recesión relativamente corta, lo que implica que la recuperación va a ser más rápida. Y no hay antecedentes realmente sólidos que avalen esa postura. Es más bien una dosis de optimismo un poquito forzado. En relación a la otra polémica o al otro tema de la situación fiscal, la verdad es que la preocupación manifestada por Jorge de Sormó es válida, porque tanto en Chile como en el resto del mundo vamos a incurrir en déficits fiscales gigantescos. El propio gobierno estima que este año el déficit fiscal va a ser del 8% del PIB. Yo estimo que vamos a estar entre un 9 y un 10. Esa es el mayor déficit fiscal probablemente desde 1974. Vamos a tener un crecimiento muy violento del nivel de endeudamiento y con seguridad en los próximos 12 meses nos van a bajar la clasificación de riesgo al menos en un nivel. Por lo tanto, la verdad es que la preocupación manifestada por Jorge respecto a la situación fiscal es válida. Sin embargo, la verdad es que en las condiciones actuales prácticamente no hay alternativa, y lo estamos viendo a escala mundial. Estamos viendo que prácticamente todos los países del mundo están incurriendo en gigantescos déficits y en aumentos de su nivel de endeudamiento. Lo que a mí me preocupa es que con una alta probabilidad de aquí a 2 o 3 años más vamos a tener una escalada violenta de la inflación a nivel global y también acá a nivel local. Ese peligro yo creo que está absolutamente vigente.
¿Por qué tú ves inflación en un mediano plazo, hablando con Ángel Cabrera? En primer lugar, y no es que yo discrepe, pero sí poniendo el punto, yo creo que va a haber fuerzas deflacionarias en el corto plazo por la caída de la actividad. Seguramente muchos precios van a empezar a caer, yo esperaría eso. Y por otro lado, en el mediano plazo, se ha generado un escenario como considerado como nuevo normal en el mundo, en que con las tasas bajas los gobiernos se han dado cuenta que pueden imprimir y endeudarse a niveles insólitos, como Japón, el mismo Estados Unidos. Sin embargo, son capaces de sostener esos niveles de deuda y el mercado les cree. Una lógica que se parece un poco, una caricatura, pero se parece un poco a la estrategia que jugó Macri en Argentina, como diciendo, me voy a endeudar, voy a esperar pasar el río hasta que las cosas mejoren. Parece peligroso y en ese mismo contexto, ¿cuál sería el rol de la inflación, que normalmente ha tenido la lógica de ir diluyendo las deudas de los gobiernos, ¿no es cierto? Porque si yo tengo un papel que está emitido en términos nominales y hay inflación, lo que hago es perder plata cada vez que aumenta la inflación.
A ver, varias cosas. En relación al corto plazo, yo coincido plenamente con lo que tú proyectas. Vamos a tener presiones fuertemente deflacionarias producto de la recesión, y eso reforzado por la violentísima caída que ha tenido el precio del petróleo. Por lo tanto, yo diría que dentro de los próximos 2 años vamos a estar en una situación de muy baja inflación. En particular, para los próximos 3 meses, lo más probable es que vamos a tener cifras de inflación negativa. Sin embargo, una vez que la economía chilena y la economía mundial estén ya en una fase de recuperación, y por eso que yo hablo de un horizonte de 2 a 3 años, el peligro de presiones inflacionarias va a aumentar. ¿Cuál es la diferencia en relación a lo que vimos en los 10 años anteriores? Donde también los bancos centrales inyectaron grandes cantidades de dinero, pero no generaron inflación a nivel mundial. Yo diría que la principal diferencia es que la inyección monetaria que se produjo después de la crisis subprime recayó fundamentalmente en el sector financiero. Y esa inyección de liquidez quedó circulando en el circuito financiero y generó inflación, pero generó inflación en los precios de los activos, acciones, bonos, bienes raíces, todo tipo de activos financieros cuyos precios se dispararon violentísimamente en los pasados 10 años. En cambio, en esta ocasión, los paquetes de estímulo fiscal van derecho a la vena de la economía real, van al bolsillo de las personas, van al bolsillo de las empresas. Ese dinero va a quedar circulando en la economía real y si no es retirado una vez que la economía empieza a recuperarse, el peligro de un brote inflacionario es alto. La experiencia de América Latina entre los años 50 y los años 80 nos mostró en forma inexorable que déficits fiscales financiados con emisión monetaria indefectiblemente generaron episodios inflacionarios muy violentos, de hecho varios episodios de hiperinflación. Entonces, hay que tener cuidado con concluir muy rápidamente a partir de un par de observaciones que estamos frente a un nuevo paradigma y que todo lo que debíamos o creíamos saber de macroeconomía estaba mal. Hay una buena probabilidad de que no haya estado tan mal y que la historia vuelva a refrescarnos la memoria en un futuro cercano.
Yo creo que más bien va a ser así. Muchísimas gracias, Ángel.
Encantado, que esté muy bien.
Ángel Cabrera, gracias, entonces, Ángel. Director ejecutivo de Forecast Consultores, como siempre, dan ganas de seguir conversando, pero tenemos que seguir adelante, señor director, ¿no?